Radio Universidad de Chile presenta Vida al aire libre, el espacio donde nos reunimos a conversar sobre naturaleza, medio ambiente, flora y fauna, parques nacionales, deportes, destinos turísticos y mucho más. Somos la comunidad que nos gusta vivir afuera. Somos Vida al aire libre. Conduce Eduardo Silva.
Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Vida al Aire Libre, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. También nos puedes encontrar en nuestra señal online radio.uchile.cl y nos encuentras en Instagram como @radiouchile. En el control nos acompaña Camila Aureol. Muchas gracias, Camila, por acompañarnos este día miércoles 9 de agosto, que haremos nuestra sección Ser Humanos junto a Pao Castelvecchio. Como siempre, nos trae un gran desafío, se los voy a contar. Vamos a escuchar un poco de buena música. Después de la música, por cierto, escuchamos a Nicole y volvemos de inmediato. Estamos haciendo Vida al Aire Libre, la 102.5 Radio Universidad de Chile. Iniciamos una nueva edición de nuestra sección Ser Humanos. ¿Cómo estás, Pau Castelvecchio?
Castelvecchio, muy bien, muy contenta de estar de nuevo de vuelta en la capital.
Oye, como lo decía al inicio del programa, cada 15 días nos traes un nuevo desafío. Voy a hacer una suerte de spoiler, porque yo creo que tú vas a ser la responsable de contarnos un poquito. Vamos a recibir a Fernanda Rojas y Constanza Bravo, ambas de Fundación Summer, conocida más popularmente como Fundación Katy Summer. Justifiquemos el tema. Yo tengo hartas preguntas, pero ¿por qué en Ser Humanos hoy día tenemos a estas extraordinarias invitadas?
Porque la idea de este panel es siempre integrar una visión 360 grados de nuestra vida cotidiana, y no podemos dejar de lado el bienestar, aparte físico, como hacemos en otro programa. Exacto. El bienestar mental. Y hoy en día, entre la cotidianidad, lo que está pasando a través de las redes, lo que pasa con las nuevas generaciones post-pandémica, es importantísimo tener una mirada muy sensible hacia la salud emocional, salud mental. Y en particular acá tenemos dos invitadas fabulosas que nos van a hablar de lo que es la prevención del suicidio juvenil, y cómo está funcionando toda esta red de apoyo en la realidad y en las redes. Claro. Entonces, de manera análoga y de manera digital.
Bueno, recibimos a Fernanda Rojas y Constanza Bravo de Fundación Summer. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias por estar hoy aquí en el estudio de la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Hola, hola. Bueno, saludarlos. Gracias por tan linda bienvenida. Nos entusiasma mucho estar aquí hoy con ustedes y que podamos conversar de la salud mental.
Yo creo que el desafío es grande, como decía Pau, nosotros invitamos a que la gente vaya a la naturaleza, pero a veces nos saltamos ciertas cosas. Uh-huh. Cuéntanos un poquito, porque yo creo que siempre hay que poner en contexto cómo nace la fundación, cómo ha sido el trabajo. Una de ustedes dos creo que estuvo desde los inicios en la fundación, y que han sido ya 4 años aproximadamente de trabajo.
Cinco años.
2019. Perfecto. Cuéntanos, por favor.
Súper. Bueno, yo, Fernanda Rojas, soy psicóloga en Fundación Katy Summer. Es una fundación hermosa. Es una fundación, bueno, viene de cerca quizás, pero nosotros trabajamos, como bien nos presentaban, en la prevención del suicidio juvenil y la prevención de la ciberviolencia. Ciberviolencia, distinguiéndolo de ciberacoso, porque ciberacoso es una sola forma de ciberviolencia, entonces nosotros abordamos un poco de ambas. En esto de prevenir el suicidio juvenil hay mucho de promoción de la salud mental, finalmente. ¿Sí? Bueno, esta fundación es fundada por Evangelisa Morano y Emanuel Pacheco, padres de Catherine Winter, o Katy Summer, como era su nombre artístico, una joven que fallece por suicidio el 2018 y deja en su carta de despedida, nombra el ciberacoso que había vivido a manos de su comunidad educativa como uno de los motivos que gatilla finalmente esta decisión de ella. Y finalmente por eso es que Leli y Emanuel deciden fundar esto, para de alguna manera combatir esto que finalmente se habla poco, pero le pasa a muchos. Uh-huh. No solo lo del ciberacoso, sino que el tema del suicidio, aún más que la ciberviolencia, se habla menos y pasa un montón. Y hoy día sabemos que está pasando cada vez más. Entonces nosotros apuntamos a poder llegar a esos jóvenes y a sus entornos, a sus contextos, a los adultos que los rodean. Uh-huh. Y poder ayudarlos y que se nos unan en esta batalla de promover la salud mental y prevenir el suicidio en los jóvenes.
Es muy bueno, Edu, hablar de esto. ¿Por qué? Porque nos encanta hablar de temas tabú. Un tema tabú es un tema que da vergüenza hablar, que porque no conozco, porque me da miedo, porque por mi tipo de educación o cuando me criaron no existía, no se ponía este tema en la mesa, ¿no? ¿Por qué es importantísimo hablarlo hoy y en un medio y en todos los medios posibles? Porque no se trata solamente de educar las personas que necesitan ayuda, cuanto la comunidad está alrededor de esta persona, y no solamente desde amigos y familia, cuanto todo el entorno en el cual se puede desenvolver esta persona. Claro. Educación, grupos deportivos, amigos también. Uh-huh. Entonces sé que tiene unos programas fabulosos para hasta empresas, ¿no?
Sí. Sí, bueno, nosotros, bueno, Constanza Brava, trabajadora social de la Fundación, desde la Fundación trabajamos desde tres pilares que son súper importantes, que creemos que desde ahí todos deberíamos empezar a trabajar para prevenir la ciberviolencia y el suicidio. Uno tiene que ver con la parte de la sensibilización, que eso está muy de la mano con lo que hace Lili y Emanuel, en donde ellos hablan de su experiencia en comunidades escolares, en empresas, universidades, bueno, y a todas las comunidades donde vamos, en donde ellos cuentan la experiencia como dos padres que perdieron a su hija a raíz del suicidio. Y que ella, por haber sido también una adolescente, una joven que vivió el ciberacoso. Entonces sensibilizan un poco desde esa parte para crear empatía en las comunidades y también activar lo que nosotros llamamos el testigo salvador. Muchas veces se habla solamente de la víctima, de la persona que recibe las violencias, la persona que ejerce la violencia, pero muy poco se hablan de los testigos. Y los testigos son muchas veces los que pueden hacer hartas cosas por las personas que están viviendo este tipo de violencia o que están viviendo algún tipo de sintomatología de salud mental. Uh-huh. Las personas cuando están viviendo ciberacoso, ciberviolencia o están pasando por algún malestar de salud mental, les cuesta mucho comunicarlo, les cuesta mucho hablarlo. Y ahí es la importancia de activar los testigos, de que se den cuenta de que están viviendo estas situaciones para que puedan hablar y puedan ayudar a las personas. Eso por la parte de la sensibilización. Por otra parte está lo que tiene que ver con la alfabetización, que son todos estos talleres y capacitaciones que ustedes vieron. Hacemos hartos talleres psicoeducativos respecto a ciberacoso y salud mental, ciberacoso y violencia de género, que también es algo que hemos visto, de que ahora las redes sociales están siendo una extensión de la violencia de género, que muchas veces lo veíamos en términos presenciales, ¿verdad? Ahora también se une a esta gama de talleres nuestro OASIS, nuestro taller de primeros auxilios psicológicos, una metodología propia que hicimos ahora en la Fundación para que sea más amigable, para que las personas, todas las personas, no que sean solamente que trabajen en la salud mental, puedan implementarlo en todas sus comunidades. Si una persona está viviendo una crisis de salud mental o una situación de alta emocionalidad. Y por otro lado también trabajamos mucho con lo que es la entrega de herramientas, y ahí está todo lo que tiene que ver con nuestra red de atención psicológica y legal que tenemos en la Fundación desde el año 2021, que se llama Red Summer. Así que ahí ya trabajamos desde hartas frentes, y creo que cuando unimos estos tres frentes en todas las comunidades a los donde vamos, nos han funcionado muy bien.
¿Cómo influyó? Entiendo que, como ustedes bien lo dijeron, 2019 arranca todo esto. Me imagino que si uno ve la curva del tiempo, el gráfico se fue muy para arriba en la pandemia, ¿no?
Sí, o sea, es que pasa también en plena pandemia, era de la ultradigitalización, o sea, claro. Y si ya habitábamos los medios digitales, en ese momento era básicamente el único espacio que podíamos
vivíamos habitar. Dentro de eso, claro. Sí.
Que podíamos habitar como en paz, digamos. Entonces, claro. Imagínense para los jóvenes que ya habitaban este espacio y que lo habitan entonces cada vez más, o sea, hasta la escuela migra al espacio. Exacto. Digital, hasta los adultos que no habitaban los medios digitales y que se vieron forzados y hasta obligados a aprender a navegar en estos espacios, o sea, hasta para salir de la casa tenía que pasar por una plataforma digital y claro, pedir un sí, permiso, ¿no? O sea, no había posibilidad de escapar los medios digitales. Entonces ahí empieza a aparecer mucho el tema del ciberacoso, las ciberviolencias también, y pero lo que sí vimos, y que esto está como en los datos y que a mí me llamó la atención en un momento, es que en ese momento como que más o menos se comillas, baja un poco la intensidad con el tema suicida. Hay harta discusión de por qué. Porque, claro, la gente estaba en sus casas acompañados, hay menos espacios de soledad donde poder, quizás, no sé, tener pensamientos más oscuros o qué sé yo. Entonces, ahí hay harto que discutir. O sea, esto es de las cosas que he leído, pero en ese momento yo creo que el foco sí estuvo un poco más puesto en el tema de la ciberviolencia y el bienestar en general. O sea, cómo llevar esto, cómo sacar esto adelante. Entonces, sí. Ahí empezamos harto con hablar también de los primeros auxilios psicológicos. Usábamos otro modelo en ese momento, el de la Universidad Católica, que es el que más se conoce acá. Y empezábamos con eso, o sea, saber cómo atender a alguien que está en una situación de crisis, que en ese momento y de ese momento en adelante se hizo cada vez más común también.
Claro, porque ustedes tienen como una línea de apoyo, como casi un número al cual llamar en caso de...
O sea, la línea de prevención del suicidio es la línea que tiene el Ministerio de Salud. Perfecto. Que hoy es el asterisco 4141, y ahí ser enfática, es asterisco 4141. Perfecto. Porque 4141 por sí solo no van a llegar a ningún nada. Lado. Bueno, está el número de Salud Responde también. Hoy día está además el chat de Quédate en quédate.cl, Quédate, este programa regional de prevención del suicidio, que son como estas líneas de apoyo más inmediato. Tenemos, bueno, en otras líneas de ayuda, ¿cierto? Todo Mejora, que es otra fundación que trabaja las diversidades sexogenéricas, también tiene un chat donde pueden interactuar, esos tienen horarios y así hay otros medios. Nosotros en realidad lo que tenemos disponible en nuestra página web, www.fsamer.org, una pestañita al lado derecho donde sale necesitas apoyo, y ahí en el fondo puedes ingresar una solicitud de ayuda, ya sea si eres la persona que está sufriendo, si eres familiar de una persona o amigo de una persona que está sufriendo, o bien si bueno, y requieres asesoría legal o bien apoyo psicológico, o también la posibilidad de contactarnos en caso de que les interesen nuestros talleres, nuestras charlas, intervenciones para las comunidades, en abierto, comunidad.
Es bueno hacer esa invitación, sobre todo a las empresas, quizás las más chiquitas, que no tienen estos grandes sistemas de recursos humanos y control sobre las personas, no sobre las personas, pero de su bienestar. Abrir puerta y quizás organizar pequeñas charlas, una jornada informativa de acercamiento, sobre todo esas empresas en las cuales el ritmo de trabajo es súper duro, los niveles de responsabilidades son muy altos, o por ejemplo los establecimientos de salud. Sí. Yo recuerdo, tuve muchos colegas que trabajaban antes en establecimientos de salud, prestaron un servicio fuera de lógica horaria durante pandemia y lo pasaron muy mal. Entonces acá es hacer un llamado a concientizar también si eres quien propone este ritmo de trabajo, esta carga emocional. Infórmate e informa a tu equipo. Y es importantísimo, porque no existen programas así, no se conocen, ¿no?
Sí, y además nosotros hemos querido mucho llegar a las empresas por dos motivos. Uno, por todo lo que tiene que ver con la salud mental de las personas que trabajan, que eso ya es su propio mundo, digamos. Claro. Pero también porque en las empresas están las madres, los padres, los cuidadores, cuidadoras de los jóvenes. Entonces, a veces se nos hace un poco complejo llegar desde el contexto escolar a estos apoderados, porque, pucha, vienen después del trabajo también, y yo entiendo, vienen cansados, etc. Y en este espacio nosotros hemos compartido con empresas, de hecho mañana vamos a hacer un taller también a una empresa que quiso una intervención para las madres, para que las madres sepan detectar, por ejemplo, ciberviolencia, ciberacoso en sus hijos. Entonces es súper importante, porque es parte, en las empresas muchas veces parte del área de bienestar y calidad de vida, el poder tener estas instancias que van más allá del rubro al que te dedicas, sino, oye, hablemos de bienestar, hablemos del tuyo, del de tu familia, que es parte de la comunidad de una empresa también. Entonces, hemos querido llegar ahí, y también porque hemos visto, y desde nuestras investigaciones a nivel nacional también pudimos ver que hay un grupo, que es el grupo como del adulto joven, por ponerte como desde los 20 a los 25 y de ahí a los 29, que están muy afectados en salud mental, particularmente referido a la ciberviolencia, que es un tema que se habla en la adolescencia nomás.
Se cree, tal vez.
Se cree que como que el adolescente nomás vive esto, pero sabemos que en esa edad están tremendamente afectados. Es un grupo de riesgo también en términos de suicidio, y además están súper votados. Entonces queremos llegar a las empresas para llegar a esos segmentos también. Y imagínate si hubiésemos hecho la investigación hasta más grande, no sabemos.
Claro.
Estamos haciendo Vida al Aire Libre, la 102.5 Radio Universidad de Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato.
¿Qué necesito para afiliarme a SADEL? Para ingresar como afiliado a SADEL, solo es necesario ser un autor o una editorial. Podrán incorporarse también las personas que tuvieren la calidad de herederos o legatarios de un autor. Los gastos de administración son cubiertos por un porcentaje menor de la intelectual y es fiscalizada por el Ministerio de Justicia. La Sociedad de Derechos de las Letras, SADEL, es una organización de gestión de derechos colectivos que, para proteger los derechos de las autoras y autores y editoras y editores chilenos, llega a acuerdos con los centros de educación y universidades chilenas. La adhesión a SADEL es totalmente gratuita, no supone el pago de cuotas ni otros gastos. Para acceder a la solicitud de afiliación a SADEL, por favor, escríbanos a info@sadel.cl o llámenos al +56 9 36 41 25 16. ¿Para qué? Para resonar con nosotros, para sentir que la red existe y que es posible construir con otros en vincularidad. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y nosotros con él. Por eso creamos Puentes de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, la Gaceta de Cerval y el programa Entrar para Salir, Puentes a Otras Dimensiones. ¿Dónde? En Cerval, Centro de Desarrollos Sistémicos. Encuéntranos en nuestro espacio www.cerval.cl.
Estamos haciendo Vida al Aire Libre en la 102.5 Radio Universidad de Chile, junto a la Fundación SAMER, con Fernanda Rojas y Constanza Bravo. La pregunta fuera de micrófono se las planteé para poder ir ya abordando algunos temas. La detección, y a mí Fernanda me hizo la reacción, ¿en qué? Y empezamos a hablar de los tabús, pero hay dos grandes líneas, ¿no es cierto? El suicidio y el ciberacoso. Uh-huh. Y tú mencionaste que en septiembre era un mes particular, entonces yo creo que por ahí podríamos ir profundizando.
Sí.
Cuéntanos,
súper,
por favor.
Ahí, bueno, ahí te voy a pedir también, Connie.
Están en su casa.
Sí. Bueno, septiembre, mes de la prevención del suicidio. Entonces, nos interesa poder hablar, usar este espacio para poder hablar de eso también, que por como favor. Estábamos hablando fuera de micrófono, es un tema tan tabú. Pero además viene octubre, que es el mes de la salud mental, así que se nos vienen dos meses bien importantes para nosotros. Ahora,
perdona. ¿Tienen que ver con la primavera o algo así, o es una cosa más nominal?
Entiendo que el mes de prevención del suicidio sí tiene que ver con primavera en algunos casos, pero claro, va a ser primavera por acá y en otros lugares claro. No, etcétera.
Ah,
ahí creo que puede haber algo de historia ahí que no ya. Sé si te puedo contestar tan a sabiendas, pero sí es el mes de prevención del suicidio y nos interesa poder hablar de las señales para poder detectar cuáles son las señales de alerta, ¿cierto? Hay algunas cosas que a veces se nos pasan, pero y me quiero ir, antes de hablar de las señales más directas, es que a veces, sobre todo cuando hablamos de adolescencia, de jóvenes, asociamos que todo el malestar de los jóvenes es porque están en la adolescencia.
Ah, claro.
Uh-huh. Sí, es una fase.
Es adolescente.
Todo pasamos por adolescente. Déjala. Sufre. Uh-huh. El adolescente sufre.
Adolece. Es como adolece. Que adolece de estar vivo, en el fondo. Es
el
como
castellano
que eso
es,
que
es muy sabio.
Es muy, ¿cachai? Entonces, pero no sé si tanto. Yo lo cambiaría.
Al revés, es cruel, yo digo.
Porque sí, tiene sentido. Es una etapa durísima, es una etapa que es compleja, llena de desafíos, llena de todo, y está bien. Mm-hmm. Pero no es normal al humano andar sufriendo, y no porque sea adolescente es normal que el niño sufra. Claro. O sea, entonces, antes de hablar de las señales directamente de suicidio, hablemos como de salud mental. O sea, mm-hmm. si tu hijo de pronto... no sé, pues ya no comparte con los mismos amigos que antes y lo ves que anda más solo, alerta. Si ves que, bueno, no es muy bueno para compartir, pero últimamente está especialmente encerrado en la pieza, alerta. Que ande decaído, con ánimo deprimido, gran parte del tiempo, no es porque es adolescente, puede ser que esté pasando otra cosa. Entonces sí. Ahí la invitación a los adultos y las adultas que comparten y conviven con jóvenes en el contexto que sea, no solo familiar, detenernos a preguntar, sí. Eso por una parte, porque podríamos detectar tempranamente algo.
Ajá, bueno. Sí, ahí para complementar lo que decía Feña, y más viéndolo desde la red que nosotros atendemos, porque yo veo los casos que nos llegan a la fundación, y por ejemplo, una de las señales más indirectas que siempre vemos y que los papás nunca se dan cuenta de que eso puede ser una señal de que está pasando algo en el colegio, tiene mucho que ver con lo que los chicos y chicas sienten el domingo en la noche o el lunes antes de ir al colegio.
Mira.
como domingo en la noche se ponen a llorar, no quiero ir al colegio, o me duele mucho la guata, estoy nervioso, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Y claro, al principio cuando me llegan los papás me dicen, ya, pero es normal, adolescente, siempre se quiere enfermar, no quiere ir al colegio.
Es de flojo.
Y es lo mismo.
Claro, quizás ya una, dos, tres veces ya se entiende, pero si es algo reiterado en el tiempo, de que todos los días el hijo o hija no quiere ir al colegio y que siempre le duele la guata, que siempre está llorando, en verdad eso sí es una señal de que quizás sí está viviendo algo en el colegio, está viviendo violencia escolar, está viviendo ciberacoso, o que siempre llegan con las colaciones o con los almuerzos de vuelta a la casa. Eso también puede ser una señal de que también está pasando algo. Creo que es importante agregarlo, porque una de las señales más indirectas, me atrevería a decir, que son que llegan los papás a la red a consultar, y claro, después empezamos a indagar y son sus hijos están viviendo ciberacoso, acoso escolar hace 3-4 años.
Wow.
Entonces son señales que hay que estar atento.
Lo puedo extrapolar, me imagino una persona ya en edad adulta que le pasa lo mismo el domingo, que no quiere ir a su trabajo.
Sí, sí. Exactamente lo mismo. Y de hecho, cuando estábamos hablando antes de irnos a la pausa, a mí también a la red me han llegado adultos consultando. Me han llegado, de hecho, hasta militares con sintomatología en salud mental. Y cuando yo les pregunto por qué no consultan dentro de sus trabajos, no, porque es estigmatización.
Claro, sí.
Porque si yo digo que me siento mal, que tengo sintomatología depresiva o que no me puedo concentrar en el trabajo, me van a echar, y tengo una familia que alimentar. Exacto. Tengo mis hijos, tengo mi hija, tengo mi familia. Entonces también ahí hacer un llamado de atención a las empresas, de que se hable más de salud mental, porque al final esta estigmatización y este tabú que se genera en los mismos trabajadores en sus espacios de trabajo trae, de hecho, más sintomatología a nivel de salud mental.
Se oculta siempre.
Se oculta.
Colocándolo abajo.
Y a veces pasa, sobre todo por empresas de alto tráfico, ¿no? Imagínese como Manhattan. Uh-huh. Alta productividad. Llega una persona de capa decaída, mirada baja, no interactúa con los demás. No es productivo.
No es que eso.
Y para la mirada, capitalista de pura producción de una empresa, ya no ve al ser humano. Ve a la máquina de producción que está dañada, que necesita manutención.
Claro, como que no cumple el estándar.
Exactamente. Claro, y ahí que o tienes una buena persona de recursos humanos, se decía, persona, bienestar y salud, que lo puede integrar y ver si necesita un apoyo, o las empresas viejas de escuela, ¿qué van a hacer? Lo van a expulsar de a poco. Claro. Porque no sirve. Sí. Y hay que cambiar esa mentalidad. Exacto. Pues tomemos esta iniciativa, no solamente ligada a los jóvenes, también a los adultos, al rango etario del cual hablamos.
O sea, es tremendo. Aquí la salud mental es algo que nos pasa. A ver, todos debemos preocuparnos de nuestra salud. No es de locos. O sea, está como esta idea
de...
Qué buen
punto.
Como,
no es de locos, es de verdad, ¿no?
Y sí, ¿cachai? Como, ay, no, es que no puedo decir que me siento mal, porque no, es que ir al psicólogo es de locos. O sea, todavía yo escucho adultos en mi familia que me dicen, yo no creo en los psicólogos. Esto no es magia. No es una creencia, esto no es una religión, me explicaste, ¿no? Como, esto tiene que ver con la salud mental y la salud física. O sea, no olvidemos que en plena pandemia tanto énfasis se hizo desde la OMS en que no hay una sin la otra, o sea, van en conjunto. Sí. Entonces, eso en torno como a salud mental en general, y ya más directamente hablando de cómo detectar que hay riesgo suicida, algo que es muy importante es tener en cuenta que algo que comparten las personas en riesgo suicida es la sensación de sentirse una carga. Soy una carga para otros. Quizás no te quieran ni decir espontáneamente para no cargarte la mano con este sentimiento negativo. Entonces, si escuchamos relatos, porque a veces no hace falta que te digan, me siento una carga. Eso en la narrativa se puede escuchar de distintas formas, ¿sí? Entonces, estar como bien atenta a esa sensación de me siento una carga y a la sensación de desesperanza, que eso también se puede notar mucho en la narrativa o en el discurso de una persona, ¿cierto? En el, pucha, las cosas no van a cambiar, va todo de mal o peor, no sé cómo voy a salir de esto, creo que solo va a quedar así para siempre.
Que no hable, ¿cierto?, de planes a futuro.
Que no tenga planes a futuro. Esas son cosas que ya nos podrían llamar la atención. Y ya quizás más en concreto, que hable de sentirse mal, de sentirse una carga en los medios digitales, o que postee cosas, publique cosas con ese contenido. Que muchas veces, o sea, yo lo veo en los medios digitales. Hoy día yo respondo, porque claro, yo trabajo en prevención del suicidio y se me levantan las alarmas inmediatamente. Sí. Y aunque sea una persona que no veo hace 5 años, oye, igual, pucha, ¿estáis bien? ¿Puedes hablar conmigo?
¿Todo bien?
Sí, ¿cachai? Como, oye, cualquier cosa, acá estoy. Que a veces eso puede ser incluso suficiente para que una persona deje de sentirse sola. La sensación de soledad
es enorme.
O sea, indistinto de que estés rodeado de gente, las personas se pueden sentir solas estando en una multitud igual.
Claro, no me entienden, no me pueden ayudar, puedo ser una carga. No sirvo de nada, no tengo salida de acá.
No, y empieza ese diálogo interno permanente.
Es un loop constante. Porque aparte, claro, también si hablamos de que, y que lo hemos conversado ahora, la salud mental es algo tan estigmatizado, el suicidio aún más, y el hablar de los sentimientos, emociones, de repente también no está muy alabado, y cuando uno lo habla, a veces no tiene la respuesta de la persona que tiene al frente que quiere escuchar. Entonces, claro, hay momentos en que los jóvenes o incluso los adultos hablan de estas tres sensaciones que la Fiña menciona, pero no todas las personas lo saben abordar. Y eso hace de que este loop y estos pensamientos vayan en aumento y que las personas se empiecen a retraer más y que no hablen. Claro. Claro, y porque, que en verdad lo vivan en soledad.
Claro, porque esta está como falsa ilusión de soledad finalmente, como soy yo la que lo vive, y evidentemente quizás la Connie que está al lado mío no lo está viviendo, pero eso no significa que lo tenga que vivir solo. Eso por una parte. Y otras cosas que también nos podrían indicar es si, por ejemplo, Está buscando medios letales en internet, eso suele pasar mucho, sobre todo en personas que están ya en el momento como más de preparar una conducta suicida, buscarlo, estar atento a eso, ¿cierto? A las señales verbales en las conversaciones, a los actos, por ejemplo, de que se empiecen como a despedir, que empiecen a regalar sus cosas. Un caso relativamente cercano de una joven que falleció por suicidio, y se dieron cuenta al final que no había nada en su pieza. Había regalado sus instrumentos, había regalado sus libros, había regalado su ropa, había regalado todo. Y no es culpa de la familia no haberlo identificado, porque nadie nos enseña que estas son cosas que nos deberían llamar la atención. Pero que uno dice, pucha, quizás si hubiese más educación respecto al suicidio, quizás estas familias podrían haber dado con esto.
Al final del día tiene que ver mucho con poner los temas sobre la mesa.
Sí, de todas maneras.
El preguntar, nosotros también siempre nos dicen, ya, pero ¿cómo diferenciamos cuando las personas bromean con el que se van a matar o el que están cansados y que quieren terminar con esto? Y que nos dicen con esas palabras, sobre todo los jóvenes. Y nosotros le decimos directamente, pregunten, y sobre todo a las familias y los adultos, pierdan el miedo a preguntar. Es difícil preguntarlo, pero si ya la persona está directamente bromeando, entre comillas, con esto todos los días y 24/7, quizás sí está pasando algo. Sí. Exacto. Hay que preguntar. Puede ser una señal de alerta.
Voy a hacer una doble pregunta. ¿Cómo aprendemos a preguntar? Porque a veces preguntar incomoda. O entro
demasiado duro como un camión.
Soy tan así como, no sé, avasallador o con ganas de ayudar, que al final termino
lo opuesto.
Quiero ahí encauzar un poco también la conversación, es cómo la naturaleza podría ayudar a las personas en todo esto.
Súper, sí. El cómo hablarlo, qué temón, porque nosotros trabajamos en esto, y sigue siendo incómodo, o sea, que porfa que nunca nadie piense que esto va a ser fácil, o sea, no es fácil, pero es algo a lo que nos tenemos que enfrentar en el fondo por el bienestar de nuestro entorno. Siempre nos va a dar nervio preguntar este tipo de cosas, así como a los papás les da nervio tener conversaciones sobre sexualidad, que nunca es una conversación fácil, pero son conversaciones que hay que tener. Entonces quiero marcar como ese punto primero. Yo tuve la oportunidad de empezar mi instrucción en el tema del suicidio en Estados Unidos, que lastimosamente tienen harta experiencia ya con esto, a propósito también como de las poblaciones militares, los veteranos, etcétera. Y yo tuve la oportunidad de entrar al mundo del lenguaje en el mundo de la suicidalidad y cómo preguntarlo, y finalmente qué es lo que te dice la literatura científica y la experiencia de los mismos psicólogos que trabajan en esto. La forma correcta de preguntar es la forma más directa.
¿Has pensado en quitarte la vida? ¿Has pensado en hacerte daño? Esas son las formas más correctas de preguntar por dos razones. Una, porque cuando preguntamos sin pelo en la lengua y llego y te pregunto directamente, ¿has pensado en suicidarte? ¿Has pensado en quitarte la vida? Yo te lo pregunto con esa, puede ser relativa o aparente seguridad, porque puede ser que por dentro estemos con la guata revuelta. A la otra persona siente que me lo puede decir y que no va a ser una carga para mí. Porque si yo le pregunto, ay, pucha, mira, ay, qué nervio ya, pero es que tengo la sensación de, y no estoy tan segura, si acaso has pensado alguna vez en... La persona, lo único que le vas a transmitir es que tú no estás seguro de lo que estás haciendo, ni mucho menos de querer recibir la información que puedes recibir.
Que quiere escuchar.
Claro. Sí, o sea, entonces siempre hay que buscar las formas más directas de preguntar. Tenemos este como mito súper extendido de que si preguntamos como que vamos a implantar la idea en la cabeza de la gente y de pronto la gente va a pensar... Lo voy a sugestionar.
Wow, no lo había pensado.
No lo había pensado. Ay, qué buena idea me diste. Sí, eso no pasa, eso es mentira, y si eso fuera cierto pasaría en todo tipo de conversaciones, claro, drogas, sí, sexo, alcohol, todos serían ideas como implantadas en cabezas de las personas, que lo cierto es que no. Al contrario, lo que suele pasar cuando uno pregunta así de directo es que la gente se siente aliviada y te comenta. Por lo general la gente en riesgo suicida sí quiere que les pregunten, si quieren hablar. La persona en riesgo suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir, y ven la muerte la única forma de acabar con el sufrimiento, pero no es que quieran dejar de existir por dejar de existir, digamos. Entonces cuando uno le pregunta, de alguna manera le estás dando, le estás abriendo como una ventanita a poder contestarte y pedir ayuda. Entonces yo los invito a perder el miedo, y les sugiero, para perder el miedo, el preguntarlo antes de sospechar, el quizás tener conversaciones en casa antes de sospecharlo, de oye, ¿alguna vez has pensado? Y ir entrenando ese preguntar, porque sabemos que es complejo. Ahora, si es que nos da mucho nervio preguntar de la forma más directa y eso nos va a impedir de preguntar, entonces prefiero que pregunten de maneras más indirectas. Una pregunta indirecta que a mí en lo personal me ha servido muchísimo es preguntar si es que alguna vez han pensado en dormir y no volver a despertar. Incluso suele aparecer de manera espontánea en algunos relatos en contexto de terapia, ese como me gustaría ponerle pausa a mi vida y como suspender mi existencia, que finalmente no te están hablando de muerte, suicidio, autolesión, pero te están sugiriendo la no existencia igual. Uh-huh. Entonces esas son formas en las que podemos como entrar en esta conversación, pero siempre preguntar, o sea, si es que creo que es broma, pero que podría no ser tan broma, pregunten. No tienen por qué ir de lleno ante la broma, como, ¿tú has pensado alguna vez en quitarte la vida? No, pueden hacer preguntas introductorias, sí, oye, este es un tema súper serio, me preocupa, te he escuchado hacer la broma más de una vez o hace un rato, y quiero saber si es que estás pensando en quitarte la vida o en hacerte daño. Entonces, eso, si la persona nos dice que sí, la pregunta inmediata después, pero obligada, y esta sí es obligada, aunque nos duela todo el cuerpo, es saber si es que la persona tiene un plan y ha pensado en cuándo hacerlo. Porque eso nos va a dar el margen de tiempo que tenemos para reaccionar en el fondo, ¿sí? Entonces, eso, si nos dice que no, entonces preguntar si han pensado en hacerse daño de alguna otra forma. Porque quizás no ha pensado en quitarse la vida, pero quizás sí hay conductas autolesivas. Entonces, y que haya una conducta autolesiva nos habla de que hay un dolor. Y si hay un dolor y este dolor no desaparece, eventualmente podría o no aparecer ideación suicida. Entonces yo creo que esas son como las formas de preguntar que serían como más adecuadas.
Antes de pasar a la pregunta así más sabrosa quizás del programa, ¿existen fechas en el año que son las más críticas, me imagino, ¿no? A la cual quizás se asocian campañas, no solamente chilenas, internacionales. ¿Y qué podemos hacer como familia, como núcleo, para apoyar estas campañas y difundirlo? Quizás nosotros tenemos la gran suerte de estar en un ambiente sano, llamémoslo así. Quizás ser la madrina o los padrinos de una buena campaña para esta fecha crítica. Y después pasar a hablar de cómo podemos dar un pasito adelante para estos casos que ya levantaron la mano y pidieron ayuda.
Sí,
tuyo.
Como quieras, dale.
Bueno, sí, efectivamente hay investigaciones que hablan desde que en septiembre, específicamente en la primavera, hasta enero, hay un aumento de las fallecimientos por suicidio. Y eso tiene que ver, uno, por el cambio de estación, el cambio de clima, y también porque particularmente en Chile vienen muchas fiestas que son muy familiares y con mucho consumo de alcohol también. Entonces ahí hay un primer factor con el que hay que tener ojo, ¿verdad? Y bueno, insistir en lo que hablábamos anteriormente con la Feña, del preguntar. Yo, eso es lo más importante y es lo más fundamental. Preguntar, dejar de tener miedo el preguntar, de dejar de tener el miedo de hablar de salud mental, y que cuando se pregunte y se hable de salud mental, ojalá que la familia y los contextos sociales más cercanos a las personas estén ahí siempre presentes, que no sea algo de ya listo, pregunté, no me puedo hacer cargo de esto y tiro a mi familiar o a mi amigo a otro lugar. No, hay que estar ahí presente siempre, sobre todo por esto que hablábamos del sentimiento y de esta sensación de soledad constante, y que muchas veces es una soledad falsa, pero en otras ocasiones es una soledad real por parte de la familia, que muchas veces no toman esto en cuenta como algo urgente y que se tiene que intervenir. Muchas veces yo hablo con los papás y las mamás y me dicen, ya, pero es adolescente, está llamando la atención. Y yo como, no está llamando la atención, o a lo mejor sí, no sé, pero usted va a jugar con la vida de su hijo. Hay que hacerse cargo igual, hay que intervenir igual, hay que contactarlo con un profesional igual, y sobre todo en estas fechas que son más especiales.
Constanza, diste ahí como el dato, o sea, estamos entrando en lo que son los últimos 4 meses que, digamos, deberíamos tener en cuenta todo lo que ustedes nos han indicado. Y reitero un poco mi pregunta, ¿cómo ven en la naturaleza un sanador de esto? ¿Lo ven como una herramienta, un asociado? ¿Cuál es su visión al respecto?
Sí, nosotros, Oasis, nuestros primeros auxilios psicológicos, cada una de sus letras significa un concepto. Ya la
qué buena.
O es de observa, A es de acoge, S de silencio, I de ilumina y S de sostén. Wow. Entonces, en la I de Ilumina conectamos mucho a las personas que escuchan nuestro taller justamente con buscar actividades que puedan ser saludables dentro de estas crisis de salud mental. Y buenísimo. Lo mismo lo recogemos en la S de sostén, que puede ser un muy buen sostén, un muy buen apoyo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿verdad? Y ahí hablamos esto de que efectivamente la naturaleza, el deporte, el salir con amigos, el estar en contacto con la naturaleza puede ser un factor protector y un factor muy positivo cuando estamos con alguna crisis de salud mental. Ahora bien, sí hay que tener algunas distinciones, y que nosotros también siempre lo hablamos, que no es muy recomendable de que las personas que estén con ideación suicida vayan a lugares de naturaleza solos y solas.
Claro. Bueno.
Sobre todo si estamos hablando de hacer actividades en un cerro, o hacer trekking, o lugares que uno puede pensar que son potencialmente peligrosos para la persona que está con ideación suicida por temas de infraestructura. Claro. Entonces ahí yo creo que hay que tener ahí como una mediación, o sea, la naturaleza y todo lo que tenga que ver con eso obviamente siempre va a ser un factor protector, pero sí recomendaríamos que si sospechamos que la persona puede estar con este pensamiento, con esta ideación, nunca dejarlos solos ni solas.
Sí,
que vayan acompañados a hacer este deporte o este contacto con la naturaleza.
Ahora, perdón, quería hacer una acotación, porque eso en caso de que no haya solamente ideación, sino más bien como un riesgo inminente, claro. Una planificación, etcétera, porque hay otras etapas donde quizás podría no ser tan peligroso. Y respecto a la naturaleza, yo acá quiero detenerme a hablar de los animales, que los porque naturaleza no es solamente lo verde,
el aire libre,
sino que las mascotas. O sea, para mí, Branco y Fara, que son mis perros, son para mí mi soporte emocional, pero diario, y lo son para muchas personas, sus gatos, sus perros, no sé, erizos, hurones, da lo mismo. O sea, en el fondo, es el contacto como con estos animales que de alguna u otra manera nos entregan como ese amor
sin pero, como incondicional, y que de alguna manera nos entendamos interespecie, genera una sensación también de apoyo que es muy importante. O sea, si es que estamos con una persona que pensamos que puede estar en riesgo, etcétera, y tiene una mascota, entonces usemos ese recurso. Oye, salgamos con tu perrito, vamos a hacer algo. Exacto. O por qué no te quedas hoy día y sales con él, o te quedas, o le haces cariño.
Regalonearlo,
sí. Porque las mascotas, hablando de naturaleza, son tremendos en temas como de apoyo emocional.
Sí.
Te quedaste sin palabras.
Sí, me quedé sin palabras porque la verdad, bueno, se nos está acabando el tiempo. Eso es lo que me toca lamentablemente decir, y les quiero agradecer a ti, Pao, por traer este tema, a Fernanda Rojas y a Constanza Bravo de Fundación Summer. Creo que sería muy interesante poder ir retomando esto en forma más o menos periódica para poder ir poniéndolo sobre la mesa. Y tal vez mes a mes pudiéramos aquí tener una conversación sobre esto, porque créeme que yo creo que es muy sanador. Al menos por mi parte, qué rico poder conversar de estos temas que no son...
Y empodera, ¿no? Deja poder. Uno más tranquilo, como ya, ahora sé qué hacer.
Hay muchas cosas que nos dijeron, yo creo que sí. Fueron tomadas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
A ustedes. Gracias. Les invito a quedar atentos que a fines de agosto vamos a lanzar Oasis, este curso de primeros auxilios psicológicos en su formato online.
¿El 19?
El 18. ¿El 18?
18, 19. Uy, somos las peores.
Bueno, no, mentira, ya, 17, oficial. 17 Perfecto. De agosto lanzamos Oasis online con certificado. Es un curso asincrónico, más extendido que el taller que solemos hacer en presencial y online, que se dura más o menos 2 horas, así que quedan todos invitados a estar atentos a nuestras redes sociales, fsummercl en Instagram, fsummer.org en internet, así que les pido ahí que estén bien atentos para que todos podamos ser un oasis y hacer ese desierto que puede ser la salud mental algunas veces un poco más transitable.
Y ahí último anuncio que creo que también es importante mencionar, tal como lo estábamos hablando, dentro de la fundación tenemos esta red de apoyo, la red Summer, que tenemos atenciones psicológicas y legales a un valor muchísimo más diferencial, así que ahí para que nos puedan contactar también, si es que, o incluso los papás necesitan conversar con nosotros y sospechan de que su hijo están viviendo algo, nos pueden contactar a través del formulario, lo respondo yo, así que van a hablar directamente conmigo y vamos a estar ahí felices de poder orientarlos.
Muchas gracias.
Pau Caselvecchio, nos vemos en la próxima con un nuevo desafío.
Atentos.
Amigas, amigos, continúen en la sintonía de la 102.5. Ya se viene la magia azul. Camila Uriol, muchísimas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Nos vemos mañana. Chao, chao.
Chao,
chao.
Radio Universidad de Chile presentó Vida al aire libre, el espacio donde nos reunimos a conversar sobre naturaleza, medio ambiente, flora y fauna, parques nacionales, deportes, destinos turísticos y mucho más. Somos la comunidad que nos gusta vivir afuera. Somos Vida al Aire Libre. En la conducción, Eduardo Silva.